Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Don Diego Serrato, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, ¿qué tal?
Bueno, que ya tenía yo ganas de que llegase nuestro Staccato esta semana, sobre todo porque, claro, después de la semana pasada, de ese miserere, de ese paseo que nos dimos por las cubiertas de la Catedral de Sevilla y sí, de todas estas cuestiones, pues tenía yo ganas de cambiar un poquito de registro y meternos más en Honduras comparativa. Ya sabes que a mí me encanta el tema de la publicidad, me gusta mucho todas las cuestiones comerciales. Reconozco que me dejo llevar mucho por las tendencias, ¿no? Escucho música comercial, leo libros comerciales y soy uno más del montón, lo tengo que reconocer. Y tenía yo ganas de llegar a un momento en el que el Staccato pusiese sobre la mesa también lo que tiene que ver la música comercial. Lo clásico versus lo comercial. Uh-huh. Yo creo que hoy es el día, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de eso.
Bueno, pues, pero antes, si me permite, voy a saludar a mi compañero Javier Sánchez, que está de vacaciones, no está en la piscina, porque ya nos dejó claro que iba a buscar la sombra de casa con la persiana bajada, que se iba a tomar una limonada. Si yo estuviera allí, le acompañaría con unas aceitunillas o unas banderillas picantes,
un poquito de melón. Tú sabes que yo banderillas ni aceitunas no.
Eso.
No, lo siento. Yo como mucho...
Pero yo sé que Javier no. Unas patatitas, ¿no?
Una almendrita, saladas, por ejemplo, unos pitachitos.
¿O un melón?
No, el melón para después de comer. Unos anacardos, no sé, algo de eso. Algo liviano.
Bien, bien, bien. Bueno, está bien.
En la tajada de melón bueno, ya me la he comido en la piscina hace un rato.
Está bien la cosa. Bueno, pues tiene esta gente que tiene mucha guasa con el tema del melón. Ya algún día les contaré a los oyentes lo que ha sucedido con el melón, pero no nos ocupa eso ahora mismo. Lo que nos ocupa es una nueva jornada de Staccato y, como decía Javier, pues hoy vamos a hablar de música clásica versus música comercial. ¿Esto dónde lo pondríamos, Diego?
Esto en este caso es música a estilo, que se llama. Estoy imitando un estilo, ¿no? Imitando el romanticismo. Pero claro, la cuestión principal del tema que vengo a hablaros hoy es si la música clásica y la música comercial son tan diferentes, tan distintas como pensamos, son tan distantes en el tiempo incluso, ¿no? Uh-huh. Porque la música comercial como tal parece una idea que tenemos del siglo XX, siglo XXI, pero sin embargo la música clásica en algún momento fue música contemporánea, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo se usaba de la misma forma que se usa a día de hoy, o más o menos de la misma forma que se usa a día de hoy, ¿no? Ten en cuenta que la música clásica no estaba separada, de hecho, de la idea de entretenimiento o de consumo o de éxito incluso, ¿no? Según qué época, ¿no? Importaba más el compositor o menos, pero no está separada nunca de esa idea, ¿no?
Bueno, amén, Diego, que el término clásico es un término que acuñamos nosotros para hablar de la música del pasado, ¿no? Para ellos no era música clásica, está claro, ¿no?
Claro. Claro, de hecho, hay mucha controversia siempre también con el tema, ¿no? Bueno, música clásica, concretamente la música de 1750 a 1820 y algo, ¿no? 1820 uh-huh. aproximadamente, que es el periodo clásico, ¿no? El impresionismo. El
romanticismo,
el,
¿no?
No.
El barroco.
La ilustración. Que no sé la palabra. Entonces, ¿qué es clásico? Bueno, aparte de clásico también se le podría llamar música culta, pero claro, cuando te metes en ese fregado tú dices, bueno, ¿y por qué esto es culto y lo otro no? Entonces, por no meternos en
berenjenales,
en esos fregados.
Después hablaremos de la música culta y la casita, ¿no? Que más gente culta a escuchar música, si eso es culto.
También, ¿no? También podemos hablar de eso.
Vale. Bueno, te escuchamos atentamente, te escuchamos bien.
No, pues eso, que la música clásica occidental, uh-huh. ¿no? Porque siempre, esto habría que hacer hincapié, siempre que hablamos de música clásica, hablamos de música clásica occidental, ¿no? Se ha asociado siempre a la partitura, al compositor, ¿no? Sin embargo, la música comercial se relaciona más con la industria, con la grabación, con la popularidad, ¿no? Sin embargo, este cambio estético, este cambio en la estética de la música, se produjo ya hace más de 250 años, que es lo que vengo a hablaros hoy, ¿no? Uh-huh. Claro, lo primero que había que asentar quizás es en qué momento las obras pasan a tener un compositor reconocido, ¿no? ¿Cuándo pasa de ser pues una simple obra de arte, una obra artesanal, perdón, y pasa a ser una obra con nombre y apellido, ¿no? Por así decirlo? Y es que los compositores rara vez firmaban sus obras, sobre todo los compositores medievales, ¿no? Uh-huh. Tenemos quizá algunos pocos, Hildegard, que ya hablamos de ella en alguna ocasión, Hildegard von Bingen, Guillén de Machoya, son los primeros que firman su obra, ¿no? Pero quizás es a raíz de la invención de la imprenta de Gutenberg cuando se empieza a normalizar esta práctica, ¿no? Entonces, aquí es cuando pasamos del autor como artesano anónimo, que no firma sus obras, que no firma sus tazas y sus porcelanas, al autor con reconocimiento artístico, ¿no? Y fijaros que, como os digo, esto pasó hace ya más de 250 años, o sea, no es para nada una cosa nueva, ¿no? ¿Cómo se usaba, digamos, la música antes de este mercado moderno? Pues básicamente cómo se funcionaba era con el sistema de mecenazgo. ¿Qué es un sistema de mecenazgo? Pues simplemente es un trabajo que está financiado por ciertas instituciones, por las cortes, por las iglesias, por aristócratas, por gobiernos, por reyes, como vimos con Lully, ¿no? Entonces el compositor no es un artista independiente como tal, sino que
está al servicio de alguien, ¿no?
Exactamente. Ya es un profesional al servicio de una persona o de una organización concreta, ¿no? Y se le paga por su trabajo. Pero esas composiciones no dejan de responder a necesidades específicas, digamos, ¿no? Pues se ha muerto fulanito, pues hay que escribirle un requiem. El rey ha superado su fístula, pues se le compone una canción, ¿no? Ejemplo representativo, pues por ejemplo Haydn, que también hablamos en algún momento de Haydn, que durante décadas, 29 años creo que fueron, 39 años, trabajó para los Esterházy, ¿no? Y vivía en palacio y componía para lo que saliera en el momento, ¿no? Para lo que se le antojara al Esterházy. O los maestros de capilla, los Kapellmeister, que pues vivían para una congregación religiosa y escribían la misa prácticamente semanal o casi diaria, o enseñaban a los cantores, ¿no? A los seises, como se le llamaban en Sevilla. Y estos a su vez pues se convertían perdón, en otros compositores, otros maestros de capilla, ¿no? Entonces, así es como se iba enseñando, digamos, a las nuevas generaciones, ¿no?
Esto es un poco parecido, Diego, a lo que ocurría con los pintores, que lo que buscaban es, que les admitieran en alguna corte para que algún rey se convirtiera en su mecenas, trabajar para ellos, sí. Y de vez en cuando a espaldas, pues hacer algún otro trabajo para otra persona, pero básicamente vivir de estar a la sombra de un gran señor, de un gran rey, ¿no?
Sí, exactamente. Esto es el mecenazgo, esto es lo que conocemos como el mecenazgo.
Claro, y eso coartaba de alguna manera la creatividad. O sea, los músicos no podían hacer lo que quisieran, ¿no?
Pocas veces. Ten en cuenta que, por ejemplo, Bach tiene una cantidad de obras impresionante. Muchas son de pequeño tamaño, digamos, pero tiene como 1000 y pico obras. Bueno, y se siguen descubriendo obras. Pero claro, es que estaban tan ocupados con el mecenas que tuviera en ese momento, o con los mecenas que tuviera en ese momento, que tampoco tenía ese señor tiempo para ponerse
más,
¿no? a componer. Pero claro, también depende de la época de la que estemos hablando, porque es muy raro encontrar ejemplos de lo que llamamos música absoluta, es decir, música que existe per se, por el hecho de existir, por el hecho de voy a componer una obra. Antes del siglo XIX, ¿no? Que es cuando los románticos, ¿no? Ya empiezan a expresar el ego, ¿no? del autor. Bueno, necesita toda esa trayectoria, toda esa evolución para llegar a ese punto de consideración, ¿no?, que tienen los compositores.
O sea que el músico profesional, por así llamarlo, es de reciente, iba a decir creación, pero bueno, de reciente asignación, vamos a llamarlo, ¿no?
Sí, estamos hablando de, pues, prácticamente eso, 200 años, 250 años, que, mucho. Bueno, dentro de lo que es la música, es poco tiempo, ¿no?, ciertamente. Hasta entonces, ya digo, eran prácticamente artesanos. ¿Quién fue uno de los primeros músicos que rompió un poco con el mecenazgo? Pues precisamente fue nuestro amigo Wolfgang Amadeus Mozart. Es el ejemplo quizás más sonado, porque además es muy curioso que cuando Mozart abandona su puesto en Salzburgo, en su ciudad natal, que literalmente, por cierto, se cuenta que Coloredo, el arzobispo de Salzburgo, lo echó de una patada en el culo.
Literal.
Literalmente se lee muchas veces así. Ya con la historia y la vida de Mozart ya sabemos que, bueno, que
se entiende perfectamente.
Habrá mucha leyenda por medio. Él se va a Viena, que era el centro neurálgico, digamos, de la música del momento, y pues allí intenta vivir como compositor independiente. Claro, esto es un poco tirar una piedra para arriba, ¿no? Por un lado, rompes con esas cadenas, pero por otro lado te estás metiendo en una vida que no sabemos si...
Incierta, no sabes,
claro, si
vas a poder tirar para adelante.
Exactamente, exactamente. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la sonata fácil de Mozart, que cuando Mozart ya había cambiado un poco su estilo, para 1781, cuando se va a Viena, ya había comenzado a cambiar el estilo anterior de la transición, y sin embargo con la sonata fácil vuelve un poco a ese estilo sencillo, ese estilo simple. Mira, aquí la tenéis. Vuelve a esa sencillez compositiva. ¿Por qué? Es una de las cosas que denota que Mozart empezó a vivir más allá de lo que era un mecenas. ¿Por qué? Porque necesitaba dar clases, necesitaba vender sus partituras y, claro,
y hacer una música accesible para el...
Exactamente. Exactamente. Músico. Entonces, fijaros que ya aquí tenemos un ejemplo de música comercial, literalmente comercial, ¿no? Era música que estaba hecha para el comercio. Era música que estaba hecha para, por un lado, para dar clases, pero por otro lado, para que la gente la reconociera, le gustara y dijera, yo quiero tocar esa partitura. Uh-huh. Pues voy, bueno, os recuerdo que ya aquí ya existían las editoriales, ya existían,
la imprenta. Ya había el negocio de la partitura. Y ya se...
Exactamente, ¿vale? Negocio de la crítica, uh-huh, también había aparecido ya, donde hacía bastantes años. Entonces, pues estos nuevos músicos comerciales del mundo clásico necesitaban también, de alguna forma, pues darse a conocer y darse a querer, ¿no?
Y sacar dinerito para vivir, vamos a entendernos.
Claro, claro, exactamente.
Porque ya no tenían el mecenas que le pagara todo, le mantuviera su ritmo de vida, ahora tenían que buscarse las castañas.
Exactamente. De hecho, como contamos aquel día con el Fígaro, el rey de Francia, no quería, Luis XVI, no quería estrenar el Fígaro. ¿Por qué? Porque era un mensaje que ya no concordaba con... Bueno, estaba en contra de la aristocracia, prácticamente, ¿no? Entonces era un mensaje que ya no concordaba con
el ideal,
con el ideal de ellos, ¿no? Por lo tanto, pues estos ingresos pues procedían de ahí, ¿no? De los conciertos, que ya en esta época ya eran bastante comunes, de sus alumnos, porque todo aristócrata de bien tenía que saber tocar un instrumento, y entre ellos, por supuesto, el piano, el recién creado piano, ¿no? Publicaciones, algunos encargos, en fin. De hecho, es aquí, en esta época, alrededor de 1786, de hecho, cuando se alimenta ese mito del que hablamos en el primer estacato, el mito de la rivalidad con Salieri, ¿no? Y es que Salieri ya vivía en Viena por aquel momento y era un profesor muy, muy, muy respetado, ¿no? Y muy buen músico y muy buen compositor. Entonces había aristócratas que entre la tesitura de elegir clases con Salieri o clases con Mozart, elegían a Salieri.
A Salieri.
¿No? Y eso es lo que le rebotaba tanto a Leopold, al padre de Mozart. Aquí un poco es donde nace ese mito de esa rivalidad, ¿no? Y nace aquí otra cosa que, fijaros, parece mucho más moderna, parece el siglo XXI del Internet, y sin embargo nace aquí, que son los micromecenazgos, el crowdfunding.
El crowdfunding.
Exactamente. Lo que en este momento se llama suscripción, ¿no? Bueno, a día de hoy se llama suscripción también. Muchos conciertos privados, que ya no dependían de reyes y tal, sino de los empresarios, se financiaban por medio de crowdfunding, de suscripción. El músico quería dar un concierto, lo publicaba en un periódico, y las personas que estaban interesadas pues compraban una participación en ese concierto, como la entrada anticipada, digamos, para que el concierto fuera rentable y se pudiera llevar a cabo. ¿Qué pasa? Aquí es donde a Mozart le empieza a fallar todo esto, ¿no? La música, los conciertos de Mozart no son tan exitosos como se esperaban, y ahí es donde empieza un poco la decadencia del genio de Mozart, ¿no? Que ya sabemos cómo acabó el pobre.
Es curioso, ¿eh? Pensábamos que esto de, claro, ahora le ponemos estos anglicismos, ¿verdad? El crowdfunding. Y fíjate tú, ya en el 18 existía, ¿no? Estos micromecenazgos y esa forma de financiarse también, pues, la vida, en definitiva, claro.
Claro, es que al final se tenían que ganar las papas. Aquí donde aparece también un poco el nuevo público, ¿no? Está lo que hablamos el otro día de cómo la historia ha recuperado cómo el oyente interpreta esa pieza, ¿no? Cómo llega a ese oyente y qué significa para ese oyente, ¿no? Porque la música deja de estar destinada a esa minoría aristócrata y empieza a dirigirse, pues, a una audiencia más amplia, ¿no? Poco a poco, los conciertos públicos, durante el romanticismo, el nacionalismo, pues se recuperan las melodías folclóricas, ¿no? Se intenta llegar a nuevos públicos, y también los compositores y los músicos, vamos a usar los términos que usamos el otro día, empiezan a abrir su horizonte de expectativa, ¿no? De que nos habla Dalaus. Entonces, como vemos, nos acercamos a una ideología bastante cercana ya a la idea del mercado actual, ¿no? Aquí la publicación de partitura desempeña un papel totalmente fundamental, ¿no? Y no solamente eso, la docencia, ¿vale? Aquí, como hemos dicho antes, pues básicamente la docencia antes se transmitía por los músicos de capilla, por los Kapellmeister, y sin embargo aquí pues ya empezamos a ver, que siempre lo ha habido, ¿no? Pero bueno, empezamos a ver docentes propiamente dicho, ¿no? Entre ellos, Fuchs fue un gran docente, bueno, Mozart también, Beethoven, Salieri, bueno, y algunos que hablaremos la próxima semana.
Porque supongo que además, conforme, digamos, esa burguesía que siempre ha existido va ganando poder en la sociedad europea moderna, también van imitando esos usos de la aristocracia, y entre ellos ese querer saber tocar, o sus hijos sepan tocar algún instrumento, para, digamos, intentar igualarse a los que están arriba socialmente hablando, ¿no?
Exactamente. Es que, de hecho, durante esta época, no, durante la Ilustración, precisamente lo que hay es un auge de la burguesía, como sabéis. Y estos nuevos burgueses, estos nuevos ricos o nuevos adinerados, lo que pretenden es, en un primer momento por lo menos, es imitar a esa aristocracia, ¿no? Y quieren lo que tenía la aristocracia, pues ahora lo queremos nosotros también, hasta que poco a poco, pues bueno, se van a dar cuenta de que eso...
La historia se repite,
¿no?
¿Eh?
Sí.
La historia se repite, es algo
cíclico. El que está abajo quiere estar arriba, y cuando está arriba se da cuenta de que la cima está mucho más arriba de lo que pensaba, ¿no?
Bueno, vamos a diferenciar la música clásica de la música comercial actual. ¿Dónde empieza una, acaba la otra? ¿Cómo, cuando se tira la linde y decir, pues a partir de aquí ya todo va a ser...?
Claro, eso es un poco complicado, ¿no? Eso, de hecho, en la historia siempre vemos que bueno, tenemos que poner alguna fecha por cuestiones pedagógicas, pero que, por supuesto, el barroco no acaba un 31 de diciembre de 1749 o 1750 y empieza al día siguiente, ¿no? ¿Dónde acaba la línea? Bueno, o dónde se disuelven más bien las líneas, ¿no? Yo siempre he escuchado que la música clásica se mantiene viva gracias a la aparición del cine, precisamente. La aparición de la radio, la aparición del cine. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay muchísima música clásica que se escribe a día de hoy. Otra cosa es que la gente vaya a conciertos. Eso ya es distinto. Pero hay mucha música clásica que se escribe a día de hoy. ¿Qué pasa? Que como hablamos el otro día, pues la percepción de qué es la música, ¿no? Como hablamos en el segundo programa, se ha perdido un poco, ¿no? ¿Qué era la música antes? La música antes era ir a un concierto y escuchar música, ¿no? Como arte temporal que es. A día de hoy, ¿qué es la música? Pues básicamente esto que estamos escuchando, ¿no? Una grabación en concreto, de una persona en concreto, pero ya no es la partitura o ya no es el sonido, ya no son las notas, sino la grabación propiamente dicha, ¿no? Y eso es algo que sí que nos ha traído el siglo XXI, ¿no? Spotify, todas las plataformas y demás, ¿no? La producción de estudio, el efecto, las mezclas, esto que vosotros conocéis también. Es que muchas veces ni siquiera hay partituras detrás de un disco, ¿no?
Bueno, ya cuando entra en juego la IA, no digamos nada, ¿no? Porque, ¿y la música que es capaz de crear la IA si es capaz de crear música?
Claro, exactamente. Ese sería...
Ya nos metemos en, ya nos metemos en otro berenjenal superior.
Claro, ese sería ya el 3.0, ¿no? La historia 3.0, que ya es cuando entra en juego la IA y los algoritmos, por otro lado, también, ¿no? Quizá, no sé, a mí no me compete filosofar sobre eso, pero bueno, es como lo que hablábamos el otro día del mono este que hace un cuadro y la gente lo interpreta. La IA puede crear música, como poder puede. Otra cosa es cómo lo recepcionemos nosotros, ¿no?
De todas formas, que no se nos olvide que para que la IA cree música, tiene que haber habido antes alguien que haya hecho esa música, que haya hecho las partituras, que haya pues creado la melodía con las composiciones de las notas, porque la inteligencia artificial se nutre de lo que ya existe.
Se educa, de hecho, sí, sí.
De lo que ya existe, quiero decir.
Sí, que no hace algo de cero.
No crea, exactamente, no crea realmente. Como que tampoco creo... A ver, ahora es más difícil, no quiero meterme tampoco yo en un regional, pero los compositores ahora lo tienen bastante más difícil porque las melodías, ya es muy extraño que algo no se parezca a algo que ya existe, ¿no?
Sí, que sí. Algo nos sorprenda, claro, musicalmente hablando.
Exactamente, eso es.
También, de hecho, hay muchos problemas siempre de copyright con estas cosas, ¿no? Sí, como tú dices, a ver, la IA lo que hace es darte la solución más plausible, ¿no? La solución más lógica, ¿no? Pero siempre tiene que haber detrás un ser humano que haya creado todo eso, ¿no?
Claro. ¿Tú te imaginas la IA creando algo así?
Eso... Es una de las cosas que yo más me pregunto, ¿no? Porque esto precisamente que estamos escuchando de La Primavera de Vivaldi, si no me equivoco, lo que estamos escuchando, lo que Vivaldi... Esto es un ejemplo, mira. Esto es un ejemplo de música programática, un ejemplo de música descriptiva, más bien. Vivaldi, precisamente, en las cuatro estaciones lo que hace es imitar la naturaleza, imitar las estaciones, ¿no? Son ejemplos bastante raros de encontrar en el barroco, pero Vivaldi los hace. Y él lo que está haciendo es imitar el canto de los pájaros con eso, con ese trino. ¿Puede la IA hacer eso? Bueno, es como tú dices, si no hay primero una educación detrás que le diga esto es lo mismo, se parece al canto del pájaro, se puede hacer así, se puede hacer de la otra forma. Bueno, luego llega Messiaen y en su estilo también imita a los pájaros. ¿La IA puede hacerlo? Sí, pero al final la creación es humana.
Lo más grave de toda esa falta de respuesta ahora mismo es qué va a pasar dentro de 100 años cuando todo esto evolucione. ¿Va a ser entonces la IA capaz de crear sin necesidad de tener esa alimentación previa? Bueno, nosotros no podemos responderlo, pero vete a saber cómo será la respuesta dentro de 100 o 200 años, ¿no? Si es que este planeta todavía sigue en pie, que eso ya es otra cuestión, ¿no?
Sí, seguimos ahí. De hecho, es una de las cuestiones que se plantean a día de hoy los musicólogos, me contan, ¿no? Bueno, al final voy otra vez a lo de Dalao, al horizonte de expectativa, ¿no? quizás nosotros a día de hoy, en nuestro presente, pues nos resulta todavía chocante, pero quizás dentro de 20 años pues ya pase a estar dentro de la normalidad, ¿no? Bueno. Ya lo veremos.
Bueno, pues filosofando sobre la música, sobre la IA, hemos llegado a este, al punto y final de esta edición del Staccato. Nos queda una sola entrega de este verano musical que cada año nos propone Diego Serrato. Él es CEO de Staccato Escuela de Música, nuestro profesor particular, y al que les invito que sigan en las redes sociales, porque al igual que aquí lo hace, en sus redes sociales se deja llevar por la imaginación y plantea cuestiones a veces que cuanto menos te hace pensar, ¿no? Y sobre todo te hace descubrir también pues que existen otras músicas, que está Vivaldi, pero que también está Mago de Oz o los grupos de metal que él suele poner. Y al final pues se trata de que para cada momento y para cada ocasión hay una canción específica. Y bueno, nosotros estamos intentando que ustedes la descubran también por sus propios medios. Diego, y que te emplazo para la semana que viene.
Muy bien.
Javier Sánchez.
Adiós. Me voy por la tajadita de melón. ¿Tajadita de melón o de sandía? No lo sé, ahora tengo que decidirme. Bueno, difícil dilema.
Escúchame.
¿Blanco o rojo?
A la pregunta cuál es el plan, tienes que decirme ninguno, estoy de vacaciones.
Pues no, que tengo muchos planes, Javier Cuevas, oye, lo siento. No profesionales, pero tengo muchos planes. Todavía.
No hay que hacer nada, dejarse llevar
no,
y ya está.
No, hay que hacer cosas, tío. Adiós.
Bueno, adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. Thank you.